Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Miércoles de Conversando a Fondo, miércoles de riesgos y por supuesto cuando hablamos de riesgos, cuando hablamos de impuestos, cuando hablamos de contabilidad, cuando hablamos de auditoría, pues nadie más indicado que Roberto Mella para acompañarnos en esa conversación y que a nuestra audiencia le queden claros algunos criterios y algunos principios que son claves conocer para saber en qué estamos en materia de riesgos y qué queremos asumir y qué no. Roberto, buenas noches, ¿cómo estás? De nuevo, bienvenido a tu sección.
Santiago, muchísimas gracias. Como siempre, me place muchísimo conversar contigo, con las personas que te escuchan a través de la radio, con los que luego están escuchando el podcast en Spotify, esperando siempre este momento para conversar. Muchas gracias siempre por la posibilidad de comunicarme con ustedes.
No, buenísimo, y te cuento. Hace poco, aquí a toda nuestra audiencia, Roberto escribió un artículo muy bueno en el periódico Acento, lo encuentran en internet, creo que todavía lo encuentran, sobre un tema que tiene que ver con riesgos, tiene que ver con la ley de lavado de activos, y que yo creo que está más vigente que nunca, sobre todo, pues ahora que de nuevo vienen posibles elecciones, bueno, posibles no, vienen elecciones, no posibles, sí, vienen elecciones. Y entonces comenzamos a entrar como en ese año preelectoral que muchas veces comienza ya a marcar ciertas tendencias en el país. Roberto, tú escribías sobre el por qué los partidos políticos, los candidatos políticos y las personas expuestas públicamente no pueden ni deben ser sujetos obligados. Un tema que, aunque no todos conocen, pues resulta muy interesante. Así que, si eres tan amable, cuéntanos un poquito al respecto y yo te voy preguntando. No, primero te voy a preguntar de una vez, vamos a calentar esto.
Listo.
¿Cuál es la motivación de escribir ese artículo? ¿Por qué meterte en este tema que es como todo lo que tiene que ver con la política? Como que uno dice, wow, esto se está calentando, como dicen acá. Entonces, ¿por qué meterte en este tema de los PEPs, de los partidos políticos, de los candidatos de cara a la ley del lavado de activos, la 155.17, para aquellos que tienen pues inquietudes y curiosidad? Ley 155 del año 2017. Cuéntanos, Roberto.
Gracias, Santiago. Buena pregunta. Mira, si bien yo soy una persona muy, muy lejos de la actividad política.
Exacto.
que es muy cierto, o sea, de hecho no sigo nada sobre los temas políticos. Esto es un tema que toca la parte de cumplimiento y toca también la regulación en la cual ya casi por dos décadas nosotros hemos venido trabajando con los sujetos obligados. Entonces, esto nace de una motivación muy bien sustentada de ciertos gremios de la sociedad que, por la preocupación de que los partidos políticos estén siendo o hayan sido financiados por dineros producto de delitos precedentes del crimen organizado, ¿verdad? Considerando también el impacto que tiene en una contienda electoral que los partidos se estén financiando con el dinero de crímenes financieros, en virtud de que se podría convertir hasta cierto punto en una competencia desleal, ¿verdad? Alguien que no tenga esa posibilidad de tener acceso a alguien que sí lo tenga va a estar siempre de ventaja, lo cual podría inclusive afectar lo que es la democracia, pero también la posibilidad de que en un futuro quien gane pues se vea supeditado a tomar decisiones en pos de grupos criminales, ¿no? Tú vienes de un país donde tuvo una historia que precisamente tuvo impactos terribles de tener una política totalmente vinculada, tener una política vinculada al narcotráfico. Entonces, dadas esas motivaciones, estos grupos le solicitan, hay una carta que se ha hecho pública, le solicitan al Comité Nacional contra el Lavado de Activos que incluyan a estas figuras, como son los partidos políticos, las personas expuestas políticamente y los candidatos a posiciones de que se puedan, ¿verdad?, someter para elegirse, para una votación, que lo que incluyen como sujeto obligado. Y precisamente este artículo, yo lo que expongo es el hecho de que no deberían de ser. No deberían de ser. Entonces, mi motivación fue prácticamente dejar escrito las razones por las cuales yo entiendo que no deberían de ser. Entonces, lo primero que debemos de entender, Santiago, es que cuando pensamos en un sujeto obligado, porque mucha gente dicen, sí, deberían de serlo, ahí hay muchos delincuentes, y esto y lo otro. Entonces, realmente es un análisis totalmente incorrecto cuando pensamos en un sujeto obligado. Cuando pensamos en un sujeto obligado, la pregunta que yo me debo de hacer no es, ¿qué tanto los delincuentes crean empresas en ciertos sectores para lavar activos? Esa no es la pregunta. La pregunta debe de ser es, ¿qué tan fácil es utilizar una actividad para que cualquiera pueda lavar activos? ¿Okay? Entonces, de una forma práctica, ¿verdad?, y sencilla, lavado de activos, cuando yo voy a un banco y yo deposito dinero, ese dinero en efectivo se convierte en un depósito bancario, que existe un volante que me acredita como dueño de ese dinero. Yo transfiero ese dinero, voy a una administradora de fondos, hago un aporte de una cuota y yo tengo un activo allí que tiene una rentabilidad. Yo puedo liquidar eso y con eso ir a una fiduciaria y aportar unos fondos a patrimonio fideicomitido. Liquido ese fideicomiso, compro una flotilla de vehículos y yo tengo una flotilla de vehículos que vender. Yo vendo esa flotilla de vehículos, construyo edificios, vendo unidades inmobiliarias y eso me genera de nuevo una riqueza que va a estar en una entidad financiera. Esas operaciones fueron ocultando el rastro de un dinero ilícito. Ahora, la pregunta que yo le hago a los defensores de esa línea de pensamiento, cuando yo tomo ese dinero y lo deposito en un partido político, ¿qué me da el partido político? ¿Qué activo yo recibo a cambio? ¿Verdad? Y esta mañana que estuve en una interesante entrevista en televisión, me decían, lo que usted obtiene a cambio es la inmunidad. Usted obtiene a cambio favores políticos. Usted tiene a cambio, yo le dije, bueno, lo que pasa es que si eso es lo que usted tiene a cambio, yo no voy a perseguir por lo administrativo lo que debería de ser perseguido por lo penal. El partido político que comete esas infracciones no son ciertos actores de un partido que luego cometen esas infracciones. Y esas infracciones yo no tengo que convertir al partido político en sujeto obligado para que el Ministerio Público actúe contra esa figura que están cometiendo todos esos crímenes que están vinculados a la corrupción y que inclusive se convierten en delito precedente. Entonces, esa figura no funciona para regularizar eso. Pero tampoco soluciona el problema de los donantes. ¿Por qué? Porque en la ley de lavado de activos, la información sobre el cliente, entre comillas, se protege. En la ley de partido, la ley de partido, si usted la lee, es sumamente fuerte con respecto a eso. Mira, el artículo 64 de la ley, Santiago, dice, contribuciones ilícitas. Se considerarán ilícitas todas las donaciones o aportes a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos provenientes de aportes provenientes de personas físicas o jurídicas vinculadas a actividades ilícitas. Y cuatro, los aportes que no se puedan determinar su procedencia y origen. Nosotros no necesitamos convertirlo en sujeto obligado para que yo haga una debida diligencia del aportante. ¿Por qué? Porque su propia ley está diciendo que se considerará ilícito cualquier aporte que no se pueda determinar su procedencia de origen. O sea, de manera implícita, la debida diligencia está quedando allí como una obligatoriedad. Más aún, se dice, bueno, pero van a estar fiscalizados por una unidad de análisis financiero. Mira, Santiago, la ley de partido tiene una unidad que se llama la Unidad Especializada de Control Financiero. Y básicamente lo que dice la ley de partido es que todas las operaciones de ingreso y gasto deben de pasar por esa unidad. Todos los libros, todo el sistema contable es revisado y fiscalizado por esa Unidad Especializada de Control Financiero. Eso es un poder que actualmente no tiene una unidad de análisis financiero y sí lo tiene esta unidad. Entonces, lo que yo allí estoy diciendo es, no existe la necesidad de convertirlo en sujeto obligado, porque ellos tienen de hecho unos controles mucho más fuertes, diría yo, que los propios sujetos obligados en materia de fiscalización de ingresos y gastos. Ellos se supone inclusive que deberían de hacer transparente en su página web todo lo que son sus donantes, algo que no se le exige a un sujeto obligado. Entonces, por eso precisamente que yo digo, Santiago, las motivaciones son buenas, pero el control que quieren aplicar podría desviar lo que realmente es importante y no urgente. Lo importante es darle cumplimiento a una ley que ya exige, que ya existe, y que la Junta Central Electoral ponga en funciones, ponga en ejecución una unidad especializada de control financiero que ya está creada en la ley y
Eso
bueno, lo
te iba
hace.
a preguntar, esa unidad es la ley lo prevé como una unidad centralizada o para que cada partido la tenga a su interior? Porque ahí como que uno comienza a decir, bueno, pues si cada partido eso podría ser una línea mucho más difícil de trazar, podría ser más complejo. La ley lo pone como una unidad centralizada dentro de...
Centralizada en la Junta Central Electoral. O sea,
Como parte de la Junta.
yo veo esa Junta especializada como una mega UAF, si nos vamos a la ley de lavado, o sea, como una mega unidad de análisis financiero, porque aquí recibe toda, se supone que debe recibir prácticamente todo lo que son registro, actos, documentos que tengan carácter económico y que llevarán en forma unitaria libros y documentos rubricados y sellados por esa unidad. O sea, es una fiscalización completa. Algo que no hace, que no tiene la facultad, la unidad de análisis financiero para ser un sujeto obligado. O sea que lo que ellos tienen no es para nada simple. Es bastante estricto, ¿verdad? La pregunta es si se cumple. Entonces,
¿Y por
pareciera que
qué no se ha creado? Si la ley está desde el 2017, ¿por qué esa unidad no se ha creado? ¿No hay presupuesto? ¿Se
mira, no,
necesita
no, no.
un decreto? ¿Se necesita un instructivo? No sé, una normativa complementaria. ¿Cuál es la razón o, no, o la desconocemos?
Yo particularmente no lo sé. Y es algo que yo no me he dedicado a estudiar. Como te digo, no soy de los consultores que está dentro de ese ambiente político. Nunca me he reunido con la Junta Central. No me he puesto a estudiar realmente la parte operativa funcional de esa unidad especializada. Pero, sin embargo, al ser una unidad tan importante, poco suena realmente. O sea, es una unidad que de hecho entiendo que debería analizar esos datos, analizar el cumplimiento. Y la propia ley establece inclusive sanciones. Yo nunca he visto un partido político sancionado, a pesar de que ha tenido situaciones públicas bastante delicadas, ¿ok? Con lo que tiene que ver con la parte de los financiamientos de los partidos. Realmente, se supone que los partidos con los aportes que hace el Estado no deberían de estar buscando financiamiento por ahí, si para eso precisamente era eso, para evitar esas situaciones. Sin embargo, se le permitió como quiera recibir fondos de tercero, a pesar de que la ley establece un límite, ¿verdad? Una persona no puede aportar, me parece que es un 1% de sus aportes para que no venga alguien a financiar la mitad de la campaña, ¿verdad? Y se pueda ver como una persona que tiene un control absoluto. O sea que yo creo que la ley de partido tiene bastante para controlar y para mitigar los riesgos que estas entidades exponen. Lo que yo entiendo es que lo que se debería de presionar a ese cumplimiento. Y si se quisiera tomar una buena práctica de lo que un sujeto obligado, entrele un oficial de cumplimiento, un compliance officer público ahí, nombrado y de manera independiente, que ante cualquier incumplimiento desde dentro reporte a esa unidad especializada de control las situaciones de sospecha y de incumplimiento, para que esta unidad, que debería de ser también independiente y con técnico y analistas, auditores forenses, actúe, ponga sanciones, etcétera, ¿no? Yo creo que por ahí es que debería de ir el tema. No,
y sabes que me parece interesante, de lo que tú planteas, me parece interesante, pues que al ser una unidad exclusiva para el tema de los partidos, seguramente se puede especializar muchísimo, así como lo hace la UAF en temas financieros, en entidades financieras, etcétera. Pues me imagino que son temas, dinámicas diferentes que se llevan a cabo. No es lo mismo una empresa del sector financiero, no es lo mismo dineros en efectivo a través de cuentas bancarias, a través de cuentas de puestos de bolsa, a través de fondos de inversión, etcétera, que a través de no sé, de movimientos en los partidos, de gastos, de aportes. Tendrá su tipología diferente, y creo que la especialización puede ayudar a eso. Roberto, ojalá que... Dime.
No, definitivamente, es algo que hay que separar completamente. Y el mensaje que quiero dejar precisamente es que no va a solucionar. Lo que vamos a crear es más regulación, que lo que va a ocurrir es que si no se cumplió con esta ley, que es una ley más natural para ellos, tampoco va a cumplir la otra, y además la otra no va a mitigar absolutamente nada.
Confiemos en que quienes pueden hacerlo lo hagan, y ojalá si alguien de la Junta Central Electoral que conoce el tema nos está escuchando, nos puede explicar por qué todavía no ha ocurrido, pues sería buenísimo que se pongan en contacto con nosotros para entender mejor el tema. Muchas gracias, Roberto, por traernos un tema totalmente nuevo, de actualidad, que tiene que ver con riesgos, que tiene que ver con dinero, que tiene que ver con la situación del país y que tiene que ver con el futuro de los dominicanos. Nos vemos dentro de 8 días, Dios mediante.